Bendiciones especiales a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Queremos agradecer a Dios por su amor, por su cuidado, por su protección y porque nos ha permitido llegar a las horas del día de reposo. Qué maravilloso es encontrarse con Dios en el día que Él ha designado para que tengamos una comunión cercana y especial con Él. No quiere decir que durante el resto de la semana no nos acercamos a Dios o no tenemos una comunión cercana con Él. Sí lo hacemos, todos los días buscamos a Dios. Pero el sábado se hace de una manera especial, de una manera particular. El día sábado Dios apartó un tiempo especial para que su pueblo pudiese acercarse a Él, adorarle y estar en plena comunión con su Hacedor. De hecho, el sábado nos recuerda que Dios es el Hacedor de todas las cosas. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas en este momento. Dirígenos al abrir tu palabra, guárdanos de todo error, condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces, hermanos y amigos, para proceder con nuestro resumen semanal de la lección número 9, titulada Controversias en Jerusalén. Y el pensamiento guía para esta semana viene de Marcos 11, 25, donde leemos palabras de Jesús: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Dijimos al principio de esta semana que después de dejar que Bartimeo el ciego de Jericó le reconociese públicamente como el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, entonces Jesús comenzó abiertamente reclamando su papel mesiánico. Y como indicamos en esta última semana, cubrimos los primeros 3 días de su visita a Jerusalén, comenzando con su entrada triunfal. Luego vimos la maldición sobre aquel árbol de higuera infructífero, la purificación del templo, así como también la controversia con los líderes de Israel en cuanto a su autoridad divina para purificar el templo. Además, cómo contestó las preguntas capciosas y de mala intención que los escribas y fariseos le planteaban, y finalmente una pregunta sincera planteada por un escriba amigable. Muy bien, profesor Valera, el domingo tratamos acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Compañero, cuando leemos Marcos 11, 1 al 11, y lo comparamos con la profecía de Zacarías 9, 9 y 10, ¿qué sucedió en ese evento de su entrada triunfal?
Muy bien, Pastor Díaz, Jesús estaba llegando a su momento climático durante el ministerio que vino a desempeñar acá en la tierra. Está cerca de que su hora llegue. Recordamos que después de la transfiguración, Él afirma su rostro para ir a Jerusalén. Él sabe que está por desencadenarse una serie de eventos muy dolorosos para Él: su pasión, crucifixión y muerte. Así que Jesús prepara el camino para una entrada triunfal. Había una profecía que estaba en el libro de Zacarías, la cual decía que iba a venir el rey de Israel sobre un asno, un pollino hijo de asna, y que lo iba a hacer como un rey de paz, pero como un rey triunfante. Así que Jesús humildemente entra en Jerusalén como un rey de paz, como un rey humilde, pero también como un rey triunfante. Aquello desencadenó una serie de críticas. Recordamos que la gente aclamaba a Jesús y decía: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y los dirigentes religiosos confrontaron a Jesús y le dijeron: haz que estos callen, no permitas que sigan diciendo estas cosas. Ellos, por supuesto, se estaban escudando en el hecho de que los romanos podían atacar, podían desencadenar alguna reacción si Israel estaba clamando por un rey. Sin embargo, Jesús les dijo que si estas personas no hablaran, pues de alguna manera, de alguna parte, vendría quien diera gloria a Dios, porque realmente Jesús estaba dando cumplimiento preciso, exacto, a las profecías que sobre el Mesías se habían dado. Jesús estaba cumpliendo paso a paso todo lo que de él se había escrito en las Sagradas Escrituras. Y esto nos da la seguridad de que Jesús es el Mesías.
Sí, profesor. Y vimos que un aspecto que nos llama la atención fue que Jesús sabía que en la localidad de Betfagé había un pollino, un burrito, que podía usar. Él sabía qué contestar a los dueños del animal cuando le preguntaran a los discípulos por qué lo estaban tomando. Así que la intención del Señor era imitar al rey Salomón en su coronación, que entró en Jerusalén en un pollino, cumpliendo así la profecía de Zacarías, capítulo 9, 9 y 10. Es evidente entonces que Jesús planificó su exaltación. Él quería que el pueblo lo reconociera como el rey Mesías. Sin embargo, otro aspecto interesante es que él no precipitó los acontecimientos. Al entrar, por ejemplo, en Jerusalén, él se deslizó entre la multitud sin ser notado y entró sigilosamente al templo, como nos dice Marcos 11:11. Los soldados romanos no tuvieron que intervenir, y es que no hubo ningún tipo de rebelión. Aunque los dirigentes judíos, que se sentían temerosos ante el despliegue, ante el hecho de aquella entrada triunfal, quedaron aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para regresar a Betania, donde se hospedaba. Sin embargo, profesor y hermanos, la chispa ya estaba encendida. Así que ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Continuamos, profesor, y en Marcos 11, 12 al 26, ¿cuál es el significado que encontramos de los eventos aquí descritos? Compañero, ¿qué significó que Jesús maldijera la higuera y purificara el templo?
Muy bien, Pastor Díaz, de nuevo conseguimos una historia sándwich aquí en el libro de Marcos. Vemos cómo Jesús, camino al templo, ve un árbol, una higuera con muchas hojas, y él piensa que pues va a tener mucho fruto, así que se acerca a la higuera y cuando se da cuenta que no hay fruto en ella, la maldice. Eso era poco común. Jesús no hacía cosas como esas. Quiere decir que tenía un significado especial. Jesús continúa al templo y se da cuenta que, auspiciados, promovidos por el mismo sumo sacerdote, los cambistas y los vendedores de animales han hecho del templo una plaza de mercado. Y y allí se están vendiendo animales, se está haciendo comercio, un lugar que debe ser dedicado exclusivamente a la adoración, a la meditación en Dios, se había convertido en una cueva de ladrones. Así que Jesús echa fuera a todos estos comerciantes, estos mercaderes, los echa fuera y de esa manera entonces purifica el templo. Eso causó profunda conmoción en el corazón de los dirigentes religiosos que vieron socavada su autoridad por la verdadera autoridad del cielo que estaba en la persona de Jesús. Al siguiente día los discípulos se dan cuenta que el árbol que Jesús maldijo estaba seco desde las raíces hasta la copa. Así que aquel árbol se secó por la maldición y el templo, que ahora fue purificado, algo aparentemente contrario, también está por llegar a su final, está por secarse, por así decirlo, porque los dirigentes religiosos han jurado un complot para matar a Jesús y la muerte de Jesús iba a poner fin al sistema de sacrificios, porque el sistema de sacrificios apuntaba, prefiguraba a que un día vendría el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que iba a quitar el pecado del mundo. Así que estas dos historias están íntimamente relacionadas una con la otra.
De acuerdo, profesor. Aquí entonces encontramos el cuarto relato, como hemos visto anteriormente, en forma de sándwich, donde en los versículos 12 al 14, Jesús maldice la higuera, y en el medio, los versos 15 al 19, Jesús purificó el templo de todas aquellas prácticas de los sacerdotes, haciendo del mismo una cueva de ladrones. Y en los versos 20 al 26, volvemos al evento de la maldición de la higuera, cuando los discípulos notaron que se había secado. Y en esta parte Jesús aprovecha para indicarles que la higuera representa lo que había sucedido con la nación judía, y el Señor utilizó la parábola de la viña en Isaías capítulo 5, donde indica que Dios esperaba de su pueblo frutos de justicia y lo que encontró fue vileza y clamor de parte del pueblo por la falta de justicia. En cuanto a la actitud del pueblo hacia Jesús, el pueblo rechazó al Salvador. Continuamos, profesor, y entonces el martes a Jesús se le planteó la pregunta: ¿quién dijo que podías hacer eso? Y compañero, cuando leemos los versos 27 al 33, ¿cuál fue este desafío planteado en la pregunta y cómo respondió Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, de nuevo encontramos acá a los dirigentes religiosos creando antagonismo con Jesús. Al siguiente día de haber purificado el templo, estando Jesús allí en el templo, llegan los dirigentes religiosos y lo encaran. ¿Con qué autoridad has hecho tú estas cosas? ¿Qué cosas? Purificar el templo, echar fuera a los cambistas, ¿sí? El que les había permitido estar allí era nada más y nada menos que el sumo sacerdote. Si Jesús les respondía simplemente que con la autoridad del cielo, ellos le iban a decir, ¿cómo el hijo de un carpintero tiene más autoridad que el sumo sacerdote? Tú estás loco, estás equivocado. Así que Jesús sabiamente los confronta con otra pregunta y les dice, antes de responderle, respóndanme ustedes esta pregunta. ¿El bautismo de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? Si ellos respondían que era de Dios, entonces Jesús le hubiera dicho, ahí está la respuesta. Porque Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mí viene uno del cual yo no soy digno ni encorvado de desatar la correa de su sandalia. Así que Juan el Bautista había dicho que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y tenía autoridad. Pero si ellos preferían decir que el bautismo de Juan no tenía ninguna validez, el ministerio de Juan había sido un falso profeta, pues el pueblo iba a tomar cuenta de ellos, porque todo el pueblo reconocía a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Así que ellos, uniéndose, cavilando, conferenciando entre ellos, le dijeron a Jesús: no sabemos de dónde es el bautismo de Juan. Entonces Jesús le dice: yo tampoco les voy a contestar, porque si ellos no estaban dispuestos a aceptar o rechazar abiertamente el ministerio de Juan el Bautista, pues Jesús tampoco estaba en la obligación de abiertamente responderles que él hizo aquellas cosas porque la autoridad que él venía derivaba del mismo Dios.
Así es, Juan. Hermanos y amigos, entonces vemos que nadie se atrevió a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del atrio del templo. Sin embargo, al día siguiente, los sacerdotes decidieron desacreditarlo públicamente, haciéndole esa pregunta acerca de qué autoridad tenía para hacer lo que hizo. Como indicamos en la semana, Jesús también sabía hacer preguntas. Y ahora ellos debían responder a la interrogante del maestro. La pregunta en esencia era: ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Estos dirigentes fueron sorprendidos en su hipocresía y engaño, ya que si contestaban que el bautismo de Juan venía del cielo, entonces ¿por qué no lo aceptaron? Y si contestaban que ese era un bautismo simplemente humano, no se atrevían a hacerlo, ya que el pueblo tenía en alta estima a Juan el Bautista. De manera que utilizaron el subterfugio de decir: no sabemos. Así demostraron que eran unos farsantes, porque sí sabían con qué autoridad Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio. De manera que si aceptaban o rechazaban a Juan, debían hacer lo mismo con Jesús. De modo que Jesús contraatacó recordándoles la parábola de Isaías capítulo 5. Esto así para desenmascarar la actitud de aquellos dirigentes. En fin, estos hombres se vieron retratados en la parábola, pero no estuvieron dispuestos a rectificar su conducta. Entonces, una vez más, estos pseudolíderes religiosos simplemente se presentaban como una pantalla teatral de apariencias. Bien, profesor Valer, entonces llegamos a la mitad de la semana y el miércoles estudiamos deberes terrenales y resultados celestiales. Compañero, en Marcos 12, 13 al 27, ¿qué sucede ahí y qué verdades enseñaba Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí encontramos de nuevo a los dirigentes religiosos tratando de entrampar a Jesús, tratando de hacer que él dijera algo con lo cual pudieran atacarle, juzgarlo y destruirlo. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? ¿Daremos o no daremos? Esa era la pregunta y tenía énfasis. Ellos querían que si Jesús decía sí es lícito dar tributo al César, acusarlo delante del pueblo y decir: Jesús está apoyando este poder político que nos tiene ocupados, para de esa manera entonces quitarle, restarle autoridad delante del pueblo. Pero si Jesús decía, no es lícito dar tributo al César, seguramente tenían ya a los romanos justamente allí para prender a Jesús por sedicioso. Así que Jesús simplemente les dice, muéstrenme una moneda de tributo, de las que se dan tributo, y ellos sacan una moneda y se la muestran. Y él les pregunta, ¿de quién es la cara? ¿De quién es el rostro y la inscripción? Ellos le dicen, pues de César. Entonces Jesús le dice, no hay nada que discutir. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. De esa manera, Jesús, con la sabiduría del cielo, les estaba diciendo que no era cuestionable dar tributos, porque si ellos vivían bajo el protectorado del Imperio Romano, ellos estaban llamados a dar tributos al Imperio Romano. Nosotros estamos llamados a cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, pagarle a Hacienda cada vez que viene el income tax, pagar los taxes correspondientes, el IBU, porque eso está establecido por la ley civil. Y los cristianos estamos llamados a ser buenos ciudadanos, a ser ciudadanos que respetan las leyes, que cumplen las leyes. Y eso era el espíritu de lo que Jesús en aquella ocasión estaba transmitiendo, sin caer en la trampa de los que querían hacerlo tropezar.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, en esta ocasión, la delegación de preguntones maliciosos estaba compuesta de fariseos y herodianos, como también los saduceos, que pertenecían a la clase alta de la sociedad. En esta pregunta acerca de la obligación de tributar al César, se intentaba colocar a Jesús en una posición comprometida para con las autoridades civiles y políticas de Roma. Nuevamente quedaron en vergüenza porque el Señor entonces estableció el balance que debe existir entre nuestros deberes terrenales y también nuestra lealtad a Dios por encima de todas las cosas. Y bien, el último subtema se tituló El mandamiento más importante, basado en Marcos 12, 28 al 34. Como indicamos, aquí un escriba amigable le planteó una pregunta profunda a Jesús y el Señor le dio una doble respuesta. Aparentemente este escriba estaba presente cuando los dirigentes judíos interrogaron a Jesús queriéndolo entrampar, y al ver que Jesús los había dejado sin palabras, él se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En su respuesta, el Señor añade que hay un primer mandamiento importante y un segundo. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y notamos que, entusiasmado, el escriba resume la respuesta de Jesús añadiendo su propia conclusión: amar es más que todos los holocaustos y sacrificios. Así que Jesús reconoce la sinceridad de este hombre y le invita a dar el paso, cuando le dijo, estás cerca, pero te falta que me aceptes como tu Salvador. El verso 34 nos dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. En fin, si seguían preguntándole, al final Jesús conseguiría convertir incluso a escribas y fariseos. Y por si acaso, dice el verso 34, que dejaron de preguntarle. Y así, hermanos y amigos, hemos visto cuán valiosa ha sido esta lección para cada uno de nosotros. Antes de separarnos, quisiera invitarles para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 10, titulada Los Últimos Días. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.